En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Reciban los saludos también de Alberto Lebrancón en la parte técnica de este programa. Son las 8 y 31 minutos de la tarde. Arratsaldeon, ongi etorriak, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ruta slow, con 8 grados de temperatura en esta zona sur de la capital de Euskadi, de Vitoria-Gasteiz, en un programa que vamos a estar hasta las 9 de la noche hablando de lo que más nos apasiona, todo el mundo, toda la filosofía slow food aplicada especialmente a lo gastronómico. Y al igual que en los últimos días, el programa va a estar completito y uno de los temas que vamos a tener más de arrancada va a ser realmente goloso y apetitoso. Hablaremos de esa tradición en diferentes pueblos de Euskal Herria, uno de ellos donde uno tuvo la gran suerte de nacer y orgulloso que se sienta, al igual que de vivir en Vitoria-Gasteiz, como es la ciudad de Eibar. Hablamos de San Blas. Picho Rodríguez, arratsaldeon, muy buenas.
León, Aitor.
Las tortas de San Blas, que han sido protagonistas durante toda esta semana, esos olores anises, anís en los hogares, esa tradición anchiñaco de toda la vida de hacer la torta de San Blas.
Que nos traslada a la infancia, ¿verdad? Ese aroma de anís, y que en esta semana, en mi casa, ha tenido especial protagonista, una torta muy especial.
Eibarresa,
eso.
Vamos a decirlo. Estaba rica, ¿no?
Muy rica.
Bueno. Pues la verdad es que es una tradición bien bonita. Aquí en el territorio a la vez también la tenemos en diferentes municipios. Uh-huh. No sé si en Alegría, Durantzi, en algunos otros municipios hay tradición de tortas de San Blas en diferentes rincones. Y si no es en un lugar, seguramente habrá hombres y mujeres, como pueda ser el quien habla en este caso, que mantiene esa tradición, que está ligada un poquito a esos recuerdos efectivamente de infancia.
De infancia. Además que estás perpetuando, porque tus hijos se van a acordar en el futuro y probablemente lo sigan haciendo.
Me falla lo del cordón, porque no nos da para bendecirlo, porque eso evidentemente habría que estar en este caso en este querido municipio de Eibar, pero al menos sí que mantenemos esa tradición. Y hoy lo que queremos hacer, lo hemos comentado a través de las redes, voy a saludar por cierto a Nagore, que está con nosotros. Nagore Lázaro, Nagore, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ella ya lleva muchos años como nosotros en Gasteiz, pero también de Hernani, si no me equivoco, Guipuzcoana,
sí,
de nacimiento.
Sí.
En lo gastronómico de Hernani, ¿así algo que le recuerde, pum, de esa zona?
Me has puesto en un brete.
Entonces, no te preocupes.
Esto no estaba preparado.
No estaba preparado. ¿Qué?
Lo voy pensando, ¿vale?
Pues yo tengo
Vamos
una amiga
a
mantener
de... la incertidumbre.
Tengo una amiga de...
Hombre, así, ya está.
Sí.
A nivel de repostería... Están las tartas de Adarraga, muy famosas.
Tartas de Adarraga,
sí,
mira.
Muy famosas y vienen gente de toda la provincia por ellas.
Uh-huh.
Se hacen colas en fechas muy señaladas.
En fechas señaladas.
Sí.
Tartas de Adarraga.
Sí.
Perfecto.
¿Ves? De hojaldre, sí.
Pues ya nos mandarás un mail con esas fechas, porque igual nos pasamos por el cambio.
Claro. Sí, ¿qué pasa? Sí, se pasa.
Bueno, con limitación. Luego vamos a hablar de educación nutricional, todo
es
lo
verdad.
Que me dejéis.
Es verdad.
Y entonces voy a poner los puntos sobre las is, todo lo que me dejéis en cuanto a la repostería.
Porque tú te dedicas fundamentalmente, hablaremos de esos talleres, eres nutricionista, uh-huh. Estás ligada a ese mundo de todo lo que tiene que ver con la dietética, nutrición.
Sí. Sí, sobre todo para educar nutricionalmente, tanto a grupos, dando charlas, talleres, cursos, como en consulta individual, haciendo programas de salud.
De ello vamos a hablar, de esos talleres, porque van a estar además por diferentes puntos de Vitoria-Gasteiz. Pero si te parece, o os parece, sí, vamos a arrancar con esas tortas de San Blas aquí en la Ruta Slow. Sí, son de esas cuestiones que hay que mantener. Cuando hablamos de lo bueno, lo limpio y lo justo, en el que de alguna forma todos y todas las que estamos aquí coincidimos, qué bonito es el que se puedan hacer pervivir esas tradiciones, ¿no? El lo que han sido esos hogares de toda la vida, ¿no?
Somos eslabones cada uno de nosotros, ¿no? Vamos un poquito tratando de perpetuarlos, sobre todo aquellos que yo creo que, bueno, también hemos recibido, ¿no?, de nuestros aitachos y amachos, ¿no? Y en este caso, a pesar de que luego Navarre nos dirá y nos pondrá los puntos sobre las seis por el tema,
sí, sí,
de los dulces y de la repostería, pues bueno, tiene su lugar, según mi criterio, en una dieta saludable, aunque evidentemente siempre y cuando cumplamos con esa dieta saludable, ¿no?
Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestra invitada. Ella es eibarresa, he ido a piñón fijo, he tirado de agenda, he dicho, oye, Margarita Olañeta, a la cual conocemos desde hace mucho tiempo, al frente, entre otras cosas, de la revista Eibar, que se expande por diferentes puntos del planeta y que permite precisamente a través de fotografías y reportajes conocer lo que es el corazón latente de esa zona del núcleo de Euskadi, porque está en el corazón de Euskadi Eibar, ahí metidica, en ese cogollito. Margarita Olañeta, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Gente, es el asador Aitor.
¿Ser modus, ondo?
¿Eh? ¿Ondo?
¿Ondo, va, ahí está?
Bueno, estupendamente, sí.
¿Con viento sur también por ahí, por Eibar, o cómo estamos?
Hoy con viento, con agua y con todo lo que le da la gana, pero nos da lo mismo, porque vivimos mismo. Igual de felices.
Así se trata.
Sí. Contra viento y marea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bichori y Nagore también, que nos acompaña.
Buenas tardes.
Ah, estupendamente, hola Bichori.
Oye, queremos saber un poco el tema de las tortas de San Blas. San Blas es muy típico, muy tradicional en diferentes puntos de Euskal Herria. Comentaba en uno de ellos, por excelencia también en la ciudad de Eibar, porque la tradición además es llevarlos a las diferentes parroquias, bendecirlo con todos los chiqui, ya sea en San Andrés, sí, San Agustín, sí, de toda, mira, la vida, ¿no?
Es algo estupendo. Yo al ser de Ermua, cuando en Ermua no solíamos hacer San Blas, comprábamos y íbamos a bendecir y todas esas cosas. Pero cuando entré en Eibar, que ya son 50 y tantos años, pues entonces empecé, la madre de José María solía hacer estupendos, aprendí con ella y ahora me paso las vísperas de San Blas haciendo San Blases a destajo.
¿Cuántos?
Este año también he hecho 10 kilos, que son 40 San Blases.
Y doy fe que los San Blases de Eibar están, sí, exquisitos.
Y tiene mucho afán, o sea, el hacerlo en casa también, ¿verdad? Pues tiene su gracia y tiene su estilo, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta bien, y además todos toman parte. Dice, no, mamá, ni peba, yo también te acompaño, mamá, yo también te acompaño, y eso, y bueno, pues todo el mundo toma parte, y entre que uno amasa y el otro hace no sé qué y no sé cuántos, pues mira, uh-huh, han salido estupendos.
Bueno.
Y si queréis os voy a decir,
sí,
os voy a dar la receta.
Antes de ello, voy a recordar, si le parece a nuestro técnico Alberto, un teléfono, por si acaso hay alguna, no sé, Andrea o Guisona que se dedica también, ha tenido oportunidad de hacer algún San Blas, que nos puede llamar al 945-01-2771, 945-01-2771, y también a través de las redes sociales, estamos en Facebook y Twitter como La Ruta Slow. Margari, cuéntanos, ¿cómo se hace el San Blas?
Primero te voy a decir una anécdota bonita.
A ver.
Me acaba de llamar Odil, la hija, uh-huh, y me dice, amá, Madrid en Egonais, he estado en Madrid,
uh-huh,
y en la plaza Berorre, sí, uh-huh, calle Alcalá, ponía novedad y lleno de San Blases el escaparate.
Joder.
Y decía, amá, hasta Madrid ha llegado el San Blas. Algo que no se veía antes, y ahora en Madrid un escaparate ya poniendo novedad, San Blases. Y ha dicho, ah, pues a los vitorianos les tengo que comentar esto también.
Muy bien, cosas de la globalización.
Sí, las ventajas que tiene.
Mira, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes y cómo lo haces tú?
A ver, todos lápiz y papel.
Yo en este caso el iPad, que es más moderno.
Bueno, eso es mucho mejor.
Tomamos nota.
Sí, sí, sí. Mira, San Blas o pilla, la torta de San Blas. 1 kilo de harina, más 2 sobres de Royal. Que esa es la levadura que se le echa, ¿verdad? Hay bastantes estilos de levadura, pero para mí el más adecuado y el más apropiado es esas cajitas de Royal que tienen 4 y en cada kilo de San Blas se echan 2.
Uh-huh.
6 huevos, 500 gramos de azúcar, 150 de manteca. Hay quien hace con mantequilla también, pero a mí me dijeron, la madre de José María me decía, coipía que metí siempre con manteca, que es lo tradicional. Uh-huh. Y la manteca de cerdo, pues 150 gramos se le añade a la masa.
Uh-huh.
Luego, 1 cuchara sopera de anís, o sea, la esencia de anís. Y una tacita pequeña de café llena de leche. Se echa todo y se empieza a amasar. Pero un consejo daría yo a las principiantas. En vez de poner todo el kilo a la vez, parte del kilo dejarlo aparte, porque así el amasar va a resultar bastante más fácil. Lo demás, desde el momento, se seca todo y luego cuesta un potosí el darle la vuelta a la masa y eso, ¿verdad? Dejar, pues, unos 250 gramos o 300, o dejar apartado, y después irá cogiendo poco a poco. Y un detalle, a estos 6 huevos hay que quitarle 2 claras, que se dejan aparte para batirlas bien, añadiendo 200 gramos de azúcar glas, que luego servirán para adornar la encimera. ¿Entendido?
Joder, hemos tomado buena nota. Víctor.
A mí me hacéis sufrir siempre. Yo estaba, Margari, pensando en cuándo estará hecha.
No. Además queda grabado, Margari. Y luego subiremos el podcast a la radio.
Y esos detalles hay que cuidar. O sea, el no poner toda la harina a la vez. Y al huevo, a los 6 huevos que se usan para hacer la masa, en 2 claras dejarlas aparte.
Bien.
Se le echan 200 gramos de azúcar glas, y con una máquina o con la batidora o con lo que fuere, hay que trabajar mucho, ¿eh?
Víctor, el tema del anís, por ejemplo,
El anís, a mí me gusta comprar, en las farmacias suelen vender anís suelto, que es una esencia de anís muy buena. Hay unos frasquitos pequeños también que valen para 2 kilos, ¿verdad? Pero yo suelo preferir compro pues una botellita que tengo, suelo llevar a bendecir, y luego pues cuando hago los amblases el próximo año con lo que me sobra, aprovecho y ya están bendecidos los amblases, aunque los llevo,
pero
si tengo que regalar a alguien o tengo que dar, ya me queda la cosita esa de que ya están bendecidos.
Decía que bueno, los anises siempre han tenido fama de ser, ¿no? El anís un elemento cólico, ¿no?
El anís es muy importante
a las digestiones, pero en este caso es un elemento aromatizante.
Que pregunten en farmacias a ver si tienen anís suelto, que resulta bastante mejor. Si las farmacias suelen vender.
Margari, oye, ya van tus aprendices y aprendizas controlando como para que sean ellos en un futuro los siguientes...
La chiquillería, ya tengo sucesores, ¿eh? Muy buenos, además. Además, lo hacen con garbo y con gracia,
Que prácticamente tú dirigiendo allí, Margari, ¿no? A toda la...
No, mira, 6 kilos sí. En 6 kilos hice yo 2, la masa de 2, y los otros 4, pues allí se repartieron entre ellos, ¿verdad? Pero me parecía que quedaban pocos. 4x4, 16 amblases, me parecían pocos. Y entonces, cuando se marcharon al día siguiente, compré otros 4 kilos más. Entonces, total, pues, mira.
Hemos escuchado los productos, hemos escuchado la tradición, Nagore, hablando ya más desde el punto de vista de lo que eres tú en este caso. Igual, sería interesante saber qué nos dijera Margari, ¿tú qué opinas de cómo se hacían antaño por el tema de la utilización de productos, incluso que sean más saludables?
Un momento,
Margari, Nagore.
Ya, Margari, primero felicitarte.
Bueno, es que recasco.
Lo que me llega es mucho amor y mucha familia, y eso también nutre.
Da mucha vida eso.
Los alimentos nos nutren, y luego también las emociones. Y entonces, todo lo que podamos, pues a través del engranaje familiar, pues es fantástico. No obstante, bueno, a mí sí me gustaría aportar algunas cositas, ¿no? ¿Cómo podríamos adaptar esa receta? Pues quizás primero con ingredientes, la versión ecológica, que los huevos sean ecológicos, que la harina, que el azúcar, ¿no? Y con el tema del azúcar blanco, yo creo que es muy interesante dar a conocer la panela, que es la alternativa, con todos sus minerales. Es simplemente el jugo de la caña de azúcar evaporado. Tiene 50 veces más minerales que el azúcar blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues esa receta con todo, cómo lo cuentas y con todo ese amor, a mí ya me nutre, sin haberlo comido. Entonces, claro, eso en primer lugar. Y luego, si quisiéramos un poco cuestionarnos y mejorar, optimizar más...
Pues me parece bien, porque además yo también soy de esa línea.
Porque Margari, las tortas de San Blas, ¿desde cuándo? En este caso en el municipio de Ibar, ¿desde cuándo se vienen haciendo?
Bueno, pues te diré, la madre de José Mari murió con 90 años.
José Mari Cruzeta era su...
Pues ya son casi 20 años que murió,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pues fíjate, ella solía ir, aprendió en eso. En su casa también la mamá que solía hacer, pero ella que lo perfeccionó en el Hotel Muñoa.
Pero estamos hablando del siglo todavía...
De principios del 1900.
O sea, que no sabemos si era igual antes de la revolución industrial, por poner un ejemplo, se podía hacer, supongo que se...
Ella dice, la mamá solía decir, que ella recuerda toda la vida.
Claro. Quiere decir que entonces sí se utilizarían Nagore, Bichor, precisamente esos productos que estamos comentando de toda la vida.
Quizás en vez de azúcar se utilizaba miel. ¿Podría ser algo así?
Sí, lo que pasa es que las cantidades son las que no te puedo asegurar.
Ya.
Sí, pero ese tipo, hay quien usa azúcar moreno también.
Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que el azúcar moreno es diferente de la panela. Luego igual, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las diferencias.
Pero nos hemos quedado con esa idea de base, de esa tradición de mantener, de Margari. La verdad es que hoy en los hogares de, en este caso el municipio de Ibar y otros hogares de todos, de diferentes puntos de Euskadi, donde habrá un olor a anís que todavía permanecerá, ¿no?
Sí, mira, si hubierais visto, por ejemplo, este año, ¿verdad?, que ha caído en lunes, y claro, los niños tenían clase, entonces le pedimos al párroco a ver si podía bendecirlos el sábado, o el domingo, que era la Candelaria, y nos dijo que sí, que haría los dos días. Y así toda la chiquillería allí vino con sus paquetes, con sus cosas, era impresionante aquello.
¿Y lo del cordón?
Y ¿cómo suele ser? También, ¿ya os ponéis el cordón?
Yo no, la verdad es que no.
Te guardo otro día.
Pero ya vale, eso igual es trampa, ¿o qué?
No, está bendecido. Yo suelo hacer cordón, además, antes se compraba el cordón y te ponías aquello, ¿verdad? Ajá. Pero ahora me he encontrado con tantos perles en casa que he hecho a anchillo una cantidad de cordones.
Oye, y pues el domingo quedamos ahí en el Astelena, en el bar Astelena, que y me da los cordones. Hecho.
Bueno.
Vale, Margari. Eskarrik asko, Maitia.
Oye, no, espera, ¿qué? Todavía una cosa. Cuando habéis hecho bien la masa, se hacen cuatro trozos. De aquella masa del kilo de harina que se trabaja, se sacan cuatro tortas.
Sí.
Bueno, según la medida que uno quiera hacer, pero las normales, esas ovaladas que se hacen aquí, salen cuatro con eso, unos 510 gramos, eso es lo que viene a resultar cada torta. Tan pronto como se saca del horno, un horno a 200 grados, unos 22 minutos. Apuntar, ¿eh? Sí. 200 gramos, 22 minutos. Cuando veis que ya está tostadito el entorno, el borde del esto del San Blas y la encimera, se saca. Para meter en el horno la bandeja hay que cubrir de manteca y de harina para que no se pegue el San Blas. Y cuando se saca, al momento hay que darle el blanco, porque lo demás no se seca.
O sea, al momento de
sacar en el calor aquel. Ahora, por mil motivos, si no se ha podido hacer el blanco y no da tiempo, entonces, al día siguiente, si se le va a dar el blanco, se mete un poco al horno para que se caliente la encimera y se le da encima.
Hemos tomado nota, Margari. Lo tenemos que dejar porque se nos echa el tiempo encima, si no.
Bueno, va.
Mía Esker.
Bueno, va. Agur da urrekoante, ¿eh?
Agur.
Agur.
Hemos tomado nota y se queda grabado.
La receta hay que concluir, Héctor, si no te quedas a medio camino.
Fíjate, las prisas y no, oye, es que hay que cortar, hacer los trozos al horno.
A Margari le vas a decir
cachi,
que
la Margari, rápido. Ay, fuerte. Bueno, Osondo, está muy bien. Bueno, está con nosotros Nagore, la hemos escuchado precisamente muy atentamente por esas indicaciones que ha comentado. Ella es, profesional independiente, es profesional, pero que se dedica, cuando decimos independiente, porque está en diferentes ámbitos, moviéndose siempre en esa línea de salud, de calidad de vida, en el campo de la educación nutricional y de la alimentación sostenible. Y además, durante estas fechas tenemos, la gran suerte de que en diferentes puntos de Álava hay una serie de talleres de cocina ecojusta que yo creo que sería interesante conocerlos un poquito, ¿no?
Interesantísimo, sí, porque además son unos aspectos que siempre hemos ligado aquí, ¿verdad?, en la ruta Slow, ¿no? A ver cómo los aborda, los enfrenta.
Porque tienes en Llodio, que en Llodio ya no hay sitio. En Llodio es un amor, en Llodio.
En Llodio vamos a arrancar este sábado con el primer taller. Y las plazas, hemos tenido que aumentarlas de 25 a 30. Y está cubierto el taller ya. Entonces el grupo ya está cerrado. Y son como mini cursos con tres talleres, con tres horas cada taller. Y bueno, y un poco es, va a haber un contenido más práctico y otro un poquito más teórico, pero siempre con dinámicas muy participativas y divertidas, un poco para, pues, lo que mi experiencia me dice que es como integran mejor, ¿no?, los conceptos. Y la idea es poder acercar lo que es el comercio justo, tanto local como internacional. Por eso los talleres de cocina van a estar íntegramente elaborados con productos locales, uh-huh, de comercio justo. Y comercio justo entendemos que revierta económicamente al productor, que las relaciones sean directas, y luego con lo que el comercio justo a nivel internacional promueve, ¿no? Pues que haya igualdad social, igualdad de género, que se dignifique el trabajo de los productores, de, uh-huh, las personas productoras, que no haya niños trabajando en las explotaciones, ¿no? Pues una serie de temas sociales que se favorezca, que revierta ese dinero en las comunidades, en las explotaciones. Y bueno, pues la idea es acercar toda esa situación haciendo un reflejo a nivel local, porque aquí está pasando lo mismo, pues tenemos opciones locales, uh-huh, ecológicas, posibilidades de comprar directamente, tenemos posibilidad de comprar con grupos de cestas, otras formas a nivel directa, en mercados, y un poco es acercar esa realidad local, internacional, en un marco de comercio justo a las personas participantes.
Las cestas, muchas veces hemos comentado con alguna, uh-huh, más cuando estábamos con Aguaga, hay diferentes lugares en Gasteiz y en Álava donde precisamente se está trabajando de esa forma ya desde hace algún tiempo, ¿no?
Y además pues va en la línea de lo que siempre hemos contado, Aitor, que resumimos, ¿no?, que la gente cuando no solo cuando consuma, cuando prepare los alimentos, incluso cuando vaya a comprarlos, que se fije su historia antes de llegar a ese punto en el que él los encuentra, ¿no? Uh-huh. Porque si no nos cuentan lo que nos da la gana, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién fabrica, en qué condiciones, ¿no?
Sí, el comercio justo tal y como lo estoy explicando, ¿no?, que se basa en la relación y conocer al productor, ¿no?, nos asegura muchas cosas. Primero, uh-huh, más salud para nosotros, nos llegan productos que no tiene pérdida de nutrientes, que han podido estar recogidos a la mañana y entregados a la tarde, claro, todo lo que sea cultivado en la misma zona donde yo vivo, y yo, si me alimento de esos productos, ajá, están más adaptados al organismo, ¿no?, y al clima. Entonces, uh-huh, eso también es salud. Entonces, primero, voy a beneficiarme de alimentos de alta calidad, organoléctica, con más sabor, con más color. Todo lo que tenga más color tiene más antioxidantes, por lo tanto, más minerales. Uh-huh. Y luego, encima, estoy revirtiendo en dignificar que ese agricultor que me hace un gran favor, o por lo menos yo lo considero así, ¿no?, ya que me está asegurando que yo tenga mejor salud con esos maravillosos alimentos, yo estoy devolviéndole la posibilidad de seguir con ese trabajo.
¿Con qué sensaciones se queda quienes acuden a tus talleres? Porque yo creo que luego harás un feedback o comentarás qué es lo que percibes.
Yo creo que estamos haciendo feedback continuamente, ¿no? Porque la idea es que ellos participen, que ellos pregunten. Por eso, pues más de 30 personas me parece excesivo, uh-huh, para poder atender, ¿no?, de una forma más individual dentro de esas posibilidades, ¿no? Son 3 horas, entonces dar espacio para que cada persona participante pueda, bueno, pues expresar sus inquietudes, sus dudas y sobre todo poder tocar qué es esto del comercio justo, ¿no? Y ver cuáles son las opciones en su medio. Por, uh-huh, eso, en cada localidad yo me pongo en contacto con un agricultor para que en una de las sesiones pueda estar con nosotros y nos hable un poco de cuál es su trabajo, qué redes tienen con otros productores, uh-huh, y qué posibilidades de abastecer, ¿no?, a esas personas tienen, ¿no?
Una última cuestión. Tenemos talleres en Llodio, en Amurrio, en Vitoria, ¿sí?, para poder apuntarnos. tú estás muy metida en las redes sociales, ahí le vemos en Facebook, que es una de las vías que podemos comunicar contigo.
Sí. Sí, yo animo pues eso, a que todo el mundo que quiera, que esté interesada en este mundo, ¿no?, de la nutrición sostenible y de la propia nutrición, pues yo pueden contactar conmigo a través de Facebook, buscarme por Nagore Lázaro, uh-huh, y ahí ir informando de las fechas en Amurrio, que todavía no están cerradas, tampoco están cerradas en Vitoria, pero bueno, iremos informando de las fechas, así como otros talleres que puedan surgir en la misma línea o en otra diferente, bueno, que sepan un poco qué se está moviendo, ¿no?
Pues ya que hablamos de cocina, ¿qué te parece, con tu permiso y con vuestro permiso, que hablemos, por ejemplo, de crocante de tórtola y boletus en puré de berza, de ensalada de perdiz escabechada con lentejas verdes de puy y cebolleta caramelizada?
Me gusta hacerme sufrir.
Ya veo.
De una crema de reina de faisán con su pechuga confitada, de costillar de jabalí braseado, de golosina Eguivide. Bueno, esto claro, ya he dicho la pista, es la Escuela de Hostelería Eguivide Mendizorroza, y estamos hablando de la Semana de la Caza. Tenemos estos días hasta mañana viernes. Qué delicia, ¿no?
A mí me has dejado, pues eso, secretando, no puedo hablar.
Ya lo has hecho por los chavales, ¿eh? Los alumnos y las alumnas que se están formando en dirección de cocina. Y hoy hemos tenido la oportunidad, además, de estar con quien fue alumno precisamente de esta escuela. Él es Miguel Caño. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Forma parte del equipo de mujeres y de hombres que están codo con don Andoni Luis Aduriz en el restaurante Mugaritz. Y él, pues la escuela en este caso, como suele echar mano de antiguos alumnos, lo ha repescado para que hoy haya estado con alumnos. Y el próximo jueves creo que también vas a estar con ellos y con ya quienes están en la materia, con todo lo que tiene que ver con la caza, ¿no? Con la gastronomía.
Sí, haré una pequeña exposición, una pequeña introducción sobre la caza y presentaré cuatro platos.
Uh-huh. De alguna forma estás trasladando lo que hacéis en vuestra casa en Mugaritz. ¿Algo que nos pueda de alguna forma llamar la atención o que ya hayas comentado esta mañana cuando has estado o vayas a estar la semana que viene que pueda ser de interés para ese público general que nos está escuchando en estos momentos? Porque la caza, a veces no sé si es la gran conocida o desconocida, yo creo que en nuestro país no, pero muchas veces algunos pueden tener la sensación de que pues es un plato más bien de carne que es un poco más seca, no es tan gozúa y claro, ahí hay una gama abierta y me imagino que vosotros jugáis con vuestros elementos para que sea, pues eso, exquisita, ¿no? Gozúa.
Bueno, yo voy a expresar un poco cómo entendemos la caza, las pequeñas notas técnicas, cómo utilizamos el concepto de caza, cómo entra el restaurante.
Uh-huh. Pues adelante, pero en dos minutos me las tienes que decir. ¿Alguna de las técnicas así que nos puedes decir?
Bueno, haré un ciber.
¿Qué?
Un civet de liebre.
Ah, perdón.
Con, con profiteroles. También una becada con un salmir, que es la típica utilización que se le da a la caza. También presentaré un macarrón. Macarrón hecho de una forma un poco difícil.
Uh-huh. Bueno, ¿de la caza qué podemos decir? ¿Bichor, Nagore?
Bueno, antes estabas hablando de el tema nutricional y bueno. Desde el punto de vista de algunos nutrientes, pues yo creo además que hemos hablado una otra vez, ¿no?
Cuando estaba con las aves el tema de la llenada a la mesa, yo creo que era también posiblemente.
Sí. Al ser animales que están corriendo más y están más libres, por ejemplo, en el caso de las aves, en el caso también de, bueno, liebres, conejos, este tipo de animales, pues suelen tener una grasa, digamos, menos cantidad de grasa, son más ligeros que los animales engordados en granja y el músculo suele ser más oscurito, ¿no? Tiene más cantidad de hierro, ¿no? Mioglobina, ¿no?
Bueno, vas a estar el próximo jueves, Miguel. Es tu tercera temporada en Mugaritz, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cada día se sigue aprendiendo ahí? Porque ahí todos formáis parte del mismo equipo, por lo que nos consta de Andoni.
Es un lujo trabajar en este equipo. Estás en constante aprendizaje, trabajamos nuevas técnicas, nuevos conceptos, nos mantenemos un ambiente creativo durante todo el año. Uh-huh. Todo el año hacemos creatividad. Ahora mismo estamos cerrados al público, pero estamos creando la nueva carta.
Bueno, pues habrá que estar expectantes ante esa nueva carta y nosotros te podremos ver la semana que viene, quien lo desee, el próximo jueves en la propia cerquita de aquí, en Mendizorroza, en la Escuela de Hostelería Equivide Mendizorroza. Miguel, eskerrik asko, muchas gracias.
Muchas gracias, Aitor.
Bueno, pues nos hemos quedado con ese gusto rico de la caza. Hasta mañana recuerden que tienen los menús en la propia escuela y el próximo jueves dará este hombre una clase magistral.
Hoy hemos empezado por el postre, San Blas, después caza y nos hemos quedado con las ganas de los cursos de Nagore.
Sí.
Yo animo a la gente a que vaya porque la he visto en acción y la verdad que es una machine.
Sí. Gracias.
A la hora de interactuar además con la propia gente que
está. Es un poco acercar el lenguaje, que sea muy visual, que integren con la participación y que se diviertan sobre todo, acercar la nutrición y el mundo sostenible de una forma fácil y vinculada con las emociones, lo que hablábamos también antes,
principio,
¿no?
Lo que has comentado,
porque
¿no?
Eso también nutre. Entonces, el hecho de que se diviertan, crear un buen clima de grupo, eso es fundamental para que el desarrollo sea bueno. Y aparte, unos buenos alimentos como los que vamos a tener, ecológicos y de justicia de aquí y de allí, pues vamos a disfrutarlo, eso espero.
Nagore Lázaro, hablaremos de todo ello, de esos talleres aquí nuevamente en este programa, si te parece, ¿de
muy
acuerdo?
Bien.
Eskerrik asko, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, a vosotros.
Gracias.
Nos. Bichor, nos vamos con ese buen sabor de boca. Iremos aquí al Tatán a ver si un día se estira un poco.
Que nos está escuchando.
Efectivamente. Saludos a Alberto Lebrancón, les hablo con mucho gusto, Aitor, buen día. Sean felices, agur.
Vamos.